A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa El Gozo del Evangelio, traído por ustedes por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Les habla su servidor Adrián Alberto Herrera mientras compartimos sobre el tema de hoy. Saludamos a todos nuestros hermanos radioescuchas en las ciudades de Chicago, en Houston, y todos aquellos que también nos escuchan a través de la aplicación en sus teléfonos inteligentes y por el internet. Y en especial a mis compañeros Juan Carlos Moreno y Gerardo Salazar. Hoy viernes 18 de julio escuchamos a nuestro Señor Jesucristo decir en su Evangelio: quiero misericordia, no sacrificios. Pero antes de entrar a la oración y escuchar el Evangelio del día de hoy, el calendario santoral recuerda a San Bruno de Segni. San Bruno de Segni, que nació en Lacio, San Bruno, que fuera obispo, que trabajó intensamente en la reforma de la iglesia, por lo que tuvo que sufrir mucho y se vio incluso obligado a dejar su diócesis, encontró refugio en Monte Cassino, monasterio del que fue abad durante un tiempo en el año 1123. Bruno significa en sí coraza, que proviene del alemán. Este obispo Bruno, el gran santo San Bruno, nació en Solero, Piemonte, en las tierras bajas de Italia, alrededor del año 1048, y llegó a fallecer en el año 1123. San Bruno de Segni recibió educación elemental en un monasterio benedictino de su lugar natal. Después de concluir sus estudios en Bolonia y recibir la ordenación sacerdotal, fue designado canónico de Siena. Como agradecimiento a su gran aprendizaje y piedad inminente, fue llamado a Roma, donde como consejero capaz y prudente, cuatro papas sucesivos buscaron su consejo. Durante un sínodo en Roma en el año 1079, obligó a Berengario de Tours, que negaba la presencia real de nuestro Señor en la Santa Eucaristía, a retractarse de su herejía. Disfrutó de la amistad personal de San Gregorio VII y fue consagrado obispo de Segni por él en la campaña de Roma en el año 1080. Este obispo fue muy marcado por su humildad, que inclusive le llevó a declinar el cardenalato. Es decir, que fue nombrado cardenal, pero él se rehusó. Se le conoce como el brillante defensor de la iglesia, por el coraje invencible que mostró ayudando a Gregorio VII y a sus sucesores en sus esfuerzos para la reforma eclesiástica, especialmente al denunciar la investidura laica, que inclusive declaró como algo herética. Acompañó al Papa Urbano II en el año 1095 al Concilio de Clermont, en donde se inauguró la Primera Cruzada. En el año 1102 se convirtió en monje de Monte Cassino y fue electo abad en 1107, sin renunciar a su cargo episcopal. Junto a muchos obispos de Italia y Francia, San Bruno, él rechazó el tratado conocido por la historia como el Privilegio, el cual el emperador Enrique V de Alemania había extraído del Papa Pascual II durante su encarcelamiento. En una misiva dirigida al Papa, lo censuró francamente por concluir una convención que le concedió al rey alemán el inadmisible reclamo al derecho a la investidura del anillo y del crucifijo, que éstas eran cosas exclusivamente de obispos y abades, y exigió que el tratado fuera anulado. Irritado por su oposición, Pascual II ordenó a Bruno a renunciar su abadía y regresar a su sede episcopal. con un celo incansable continuó la labor en favor de su grey, así como el interés común de toda la iglesia hasta su muerte. Este santo fue canonizado por el Papa Lucio III el 5 de septiembre del año 1183. Su fiesta se celebra el 18 de julio, como un día como hoy, y San Bruno fue el autor de numerosas obras, principalmente en las Sagradas Escrituras. De estas se deben mencionar sus comentarios sobre el Pentateuco, el libro de Job, los Salmos, los cuatro Evangelios y el Apocalipsis. Esta es la gran vida de San Bruno, San Bruno de Segni. En el Evangelio de hoy se lee lo siguiente. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos que tenían hambre comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado». Jesús les contestó: «¿No han leído lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes presentados, que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso, y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendían estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado». El espíritu de la ley es vivir la misericordia de Dios, porque la misericordia es hija del amor, y el amor es el centro, el corazón de toda la vida de un verdadero cristiano. En cambio, cuando no hay misericordia, la ley se hace cadena, se hace un peso, y un molesto peso, y Dios, de Padre de misericordia, se hace un juez tirano. Pero Dios es amor, y su Hijo es la encarnación del amor. Jesús no se ha molestado con sus discípulos porque hacen algo prohibido en sábado. En realidad, el descanso sabático era una imagen del descanso que el hombre debe encontrar en el corazón de Cristo, y ellos, los discípulos, están en Cristo. En cambio, los fariseos, creyendo guardar el sábado fielmente, cometen la atrocidad de juzgar con sus lenguas a los demás, quebrantando realmente el día consagrado a Dios con sus venenosas palabras y su impuro corazón. ¿Qué es lo más importante de la ley? ¿Cumplir la materia de la ley o su espíritu? ¿Qué honra más a Dios? ¿Está ser quieto un tiempo o vivir hasta las últimas consecuencias la misma misericordia de Cristo? Por eso quien vive el espíritu, esto es, la misericordia del Señor al practicar la ley, la vivirá a fondo porque actuará con el mismo sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo, ¿dejaría de cumplir algún punto de la ley, aunque fuera pequeñito? No, porque el que vive amando hace todo cuanto agrado a su amado. En cambio, quien no vive el Espíritu sino la ley sola, aparentemente parecerá cumplir, pero será un cadáver que matará con su pensamiento a los demás, quebrantando el mismo centro de la ley, que es el amor. Por lo tanto, vivir con los pies bien plantados en la tierra, estar atentos a las situaciones concretas del prójimo, y al mismo tiempo tener el corazón en el cielo, sumergido en la misericordia de Dios. Por eso hay que pedirle al Señor que esta sea nuestra actitud, nuestro estilo de vida, no evadir egoístamente los problemas, sino afrontarlo sabiendo que tú, Señor, estás conmigo, viviendo auténticamente mi libertad, dando a mi vida la trascendencia para la cual fue creada. Hoy el Señor toca tu corazón y quiere habitar en ti. Ábrele tu corazón. Muy buenas tardes, estimado Radio Escucha. Les dejamos los teléfonos para que nos puedan hablar y comentar sobre el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿qué es la evangelización? Ya que tantos católicos hablamos de evangelizar, de ser evangelizadores, de hablar de la evangelización, pero ¿qué es la evangelización? Y luego aún, la relación que tiene con la catequesis. Por lo tanto, los que están en nuestros hermanos en el área de Chicago nos pueden hablar al 773-486-5505 o al 1-866-880-7136. Por lo tanto, ¿qué es la evangelización y qué tiene que ver con la catequesis? ¿Cuál es la relación de la evangelización y la catequesis? Una pregunta muy oportuna en el día de hoy, porque todos los grupos comienzan, inclusive en las parroquias, inclusive en nuestros templos, hablamos mucho de evangelizar. ¿Qué es la evangelización? Bueno, pues para esto quiero estar citando de dos documentos muy importantes. Dos son exhortaciones apostólicas, una de los fallecidos, el Papa Pablo VI y ahora el Santo Juan Pablo II. Del Papa Pablo VI estoy citando la exhortación apostólica de Evangelii Nuntiandi, que habla sobre la evangelización. Y es interesante cómo en el año 1975, cuando se publica esta exhortación, se habla de lo que es la evangelización. Y cito, para que ustedes puedan escuchar qué es lo que dice la Iglesia. Y esto dice: la Iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades. Se aplican con toda verdad a ella misma. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Y termina la cita. Pocas palabras, aquí define la Iglesia qué es evangelizar, qué es evangelización. Y lo dice en pocas palabras diciendo que es la propia vocación de la Iglesia, es su identidad, evangelizar. ¿Y qué es eso? Predicar, enseñar, ser el canal de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, ser ese instrumento de Dios con el pueblo, con el mundo. Eso es evangelización. Y más adelante dice, nos sigue diciendo todavía este documento, es ni más ni menos que el contenido del Evangelio, es decir, las palabras del Señor, y por consiguiente de la evangelización, que ella conserva como un depósito viviente y precioso, no para tenerlo escondido, sino para comunicarlo. En pocas palabras, estimado radioescuchas, cuando la Iglesia habla de evangelización, nos está diciendo que en sí la Iglesia tiene esa obligación de evangelizar. ¿Por qué? Porque esa es su propia identidad, es un mandato del Señor que les dijo, ¿verdad?, que vayan a anunciar el reino de Dios en otras ciudades. Y también a la vez nos dice la Iglesia que este contenido del Evangelio, que es la misma vida, la misma esencia de nuestro Salvador, no es para guardarlo, no es para esconderlo, sino para comunicarlo, para compartirlo a los demás. Evangelizar, nos dice la Iglesia, significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde adentro, renovar a la misma humanidad. La iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos. En pocas palabras, este es el núcleo de la evangelización. Si alguien me llegara a preguntar, Adrián, yo he escuchado mucho que hay que hacer evangelizadores, hay que hacer buenos evangelistas, hay que hablar de la evangelización, hay que predicar el querigma, hay que enseñar muy bien, hay que enamorar a la gente. ¿Cuál es el núcleo o el centro de la evangelización? Aquí está, y lo acaba de decir la iglesia. Evangelizar es esto, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. ¿Para qué? Para que la conciencia personal y colectiva de los hombres se comprometan al reino de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos cuando la iglesia en verdad está evangelizando? Porque me he topado en estos años de camino mucha gente que ha tenido experiencias con el Señor, experiencias hermosas y bellas, y otras no muy bellas, pero también un poco que dan un poquito de pensar y de cuestionarse, porque dicen, es que yo fui evangelizada por el Señor. ¿Y qué se entiende por evangelizada? Por evangelizada significa más bien que hubo un cambio en tu vida, un cambio para bien, un cambio para el bien del Señor. Es decir, la persona puede decir, es que fui a un retiro, Adrián, y de ahí me transformé, el Señor me habló. Qué bien, te habló. ¿Y tú qué haces para continuar hablando con el Señor? Nada, porque eso es lo que pasa. A veces dejamos enfriar ese mensaje. El Señor se acerca, quiere transformar nuestras personas, nuestros seres, desde la más profunda, profunda área que necesite limpiar y renovar. Es decir, dejar que toda nuestra humanidad en verdad se renueve. Pero no nada más nuestra humanidad. Quiere decir que quiere que también nuestros hermanos se renueven. Y si nuestros hermanos se renueven, y yo también me renuevo, quiere decir que la misma sociedad se tiene que renovar. Si lo pusiéramos hoy y le hiciéramos una prueba y viéramos a nuestro alrededor, nuestra sociedad, ¿en verdad está transformada al reino de Dios? Es algo para pensarse. La respuesta sería no del todo. Todavía necesitamos evangelizar, necesitamos llegar a los confines, a esos rincones de la humanidad donde está el ser humano. ¿Para qué? Para que todo se transforme, se comprometa y la vida y el ambiente se hagan concretos al reino de Dios, no al reino mío, sino al reino de Dios. Eso es evangelizar. Que cuando yo mis esfuerzos los hago en la parroquia, en verdad veo que hay una transformación dentro de mi parroquia, para el bien, pero sobre todo porque se está trayendo el reino de Dios en mi parroquia, sí o no, esa va a ser la gran cuestión y la gran prueba que nosotros como cristianos vamos a tener que rendirle al Señor, inclusive nuestras familias. ¿Qué estoy tratando yo de hacer como padre de familia, o como madre, o como hijo, o como hermano? Transformar la conciencia personal y colectiva de los hombres para que se comprometan tanto en su vida y en el ambiente al reino de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo? No, es que Adrián, en la iglesia católica nunca nos enseñaron cómo compartir la fe. Adrián, es que si yo comparto mi fe, me van a decir que soy un santurrón, que esto no es cosa, que esto lo deje en la iglesia, que eso no pertenece aquí, y menos si hay un partido de fútbol o si hay una disputa política por partidos, lo que sea. Este tipo de cosas se quedan en la cuestión religiosa, por lo tanto se quedan en la iglesia. Pues qué grave error, porque el Señor quiere habitar en los corazones de cada uno de nosotros, y la iglesia tiene ese deber de transmitir ese mensaje con lo más puro que se pueda, pero que llegue a los confines de esa humanidad. Y luego también nos sigue diciendo la iglesia, la buena nueva, es decir, el mensaje que trajo Cristo, el reino de Dios, el amor, el perdón, el curar a los enfermos, el caminar sobre las aguas, el hacer los milagros, esa buena nueva, la salvación, dice, debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Esto es lo que dice la iglesia, mediante el testimonio. ¿Para qué? Uno dirá, bueno, ¿y para qué tengo yo que dar este testimonio de mi vida? ¿Por qué debo de proclamar el evangelio con mi vida? Porque, dice la iglesia, porque entonces esto conlleva a una serie de cuestiones que los demás cristianos o los que no son cristianos comenzarían a preguntarse. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? En pocas palabras, transformar la humanidad, transformar la sociedad, es transformar las instituciones donde nosotros nos rodeamos. La escuela, el gobierno, el lugar de la familia, el lugar de las amistades, el lugar donde yo estoy en mi trabajo. Todas estas instituciones son culturas, son sociedades que deben de ser transformadas a la luz del evangelio. ¿Pero cómo lo hago? Primero comenzando dando yo mismo testimonio de que Cristo vive en mí. ¿Para qué? Para que los demás se pregunten, aquellos que no son cristianos, ¿quién es el que los inspira a moverse así? ¿Por qué están con nosotros? Y como dice la iglesia, porque este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero es también a la vez muy clara y eficaz. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Y luego nos sigue diciendo todavía, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Obviamente, mi experiencia y mi trato ha sido con las parroquias de esta arquidiócesis de Galveston-Houston, pero yo sé que la arquidiócesis de Chicago no va a estar ajeno a esto. Pero en las mismas parroquias hay mucho movimiento, en las mismas familias hay mucho movimiento alrededor de la iglesia, alrededor de Dios, alrededor de Jesucristo. He escuchado de varios lados donde muchas personas dicen, yo fui a un retiro y estuvo hermosísimo, hubo música, hubo mucho tiempo de meditar, de reflexión, me hizo llorar, me hizo pensar, me hizo cambiar mi actitud. Todas estas cosas son buenas, pero nos dice la iglesia, pero si la evangelización verdadera no se anuncia el nombre de Cristo, la doctrina, la vida, sus promesas, el reino, no es evangelización verdadera. Lo digo, ¿por qué lo digo esto? Porque hay a veces que se han dado como retiros, ya sea espirituales o retiros personales o presentaciones personales, donde uno asiste y dice, qué tema tan bonito, habló de cómo superarme yo, de ser optimista, de tener buena la mentalidad de la esperanza, de ser buenos con mis hijos. Se hablan de cosas muy positivas que son buenas para el ser humano. Pero ¿cuándo se mencionó el nombre de Jesucristo? ¿Cuándo se mencionó el plan de salvación para nosotros? ¿Cuándo se mencionó los misterios de Jesucristo, los milagros de Jesucristo? ¿Cuándo se abrió durante esa presentación la Biblia para que la misma Biblia, la palabra del Señor, hable a mi vida? Si la respuesta es en ningún momento, la evangelización, por lo tanto, no es verdadera. Esa es la regla para medir. Entonces, ¿qué es en sí evangelizar? Evangelizar es hablar del misterio de Jesucristo, de hablar del amor del Verbo encarnado que se ha hecho carne para salvarnos. Y esa salvación me tiene que transformar. Si no me transforma, no es en sí una evangelización verdadera. Y uno de los últimos puntos que también quiero tocar antes de irnos a una pausa, una breve pausa musical, es, dice la iglesia, el dar testimonio, ¿cómo sabemos cuando se da una evangelización verdadera? Dice, la primera regla es esto, tenemos que hablar de un testimonio al amor del Padre, es decir, que el Padre ha amado al mundo en su Verbo encarnado y ha dado a todas las cosas el ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. La primera regla de la evangelización es dar ese testimonio de que el Padre ama tanto a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito Jesucristo, el Verbo encarnado. ¿Para qué? Para que los hombres tengan vida eterna. ¿Cuántos de nuestros hermanos necesitan escuchar este mensaje? Tal vez lo han oído, pero ¿lo han hecho propio? No lo creo. Hay muchos que necesitan escuchar este mensaje. Hay unos que no creen que Dios es amor. Hay unos que no creen que Dios en verdad existe. Por lo tanto, la evangelización, la primera regla es saber si en verdad hablamos de ese amor que nuestro Padre tiene hacia su Hijo y obviamente hacia todos nosotros que somos su creación. ¿Para qué? Para salvarnos y darnos la vida eterna. Vamos a tomar una breve pausa musical mientras regresamos con los demás puntos importantes de la evangelización. Para nuestros hermanos que están en el área de Chicago, nos pueden hablar al 773-486-5505 o al 1-866-880-7136. Compártenos y háblanos para ver cómo tú has presenciado esa realidad del misterio de Dios en tu vida. ¿En verdad has sido evangelizado? Cuéntanos tu experiencia. Regresamos.
Llena de fe, hoy te pido por todos los que necesitan de ti, y con tu amor rescatados serán, y tu rostro los cubrirá al fin, oh Señor.
Estamos aquí al aire, nos pueden hablar al 773-486-5505 o al 1-866-880-7136 y estamos hablando de lo que significa evangelizar, la evangelización, pero no tanto de la perspectiva de uno o de la experiencia de uno, sino la evangelización partiendo de los mismos documentos de la iglesia, que nos dice claramente qué es evangelizar. Evangelizar es, una vez más, proclamar el mensaje de la buena nueva para que llegue a los confines de esta humanidad, de este mundo, y transformar esa realidad. ¿Hacia qué? Para que se cumpla el reino de Dios. Eso es evangelizar. Uno de los elementos que había mencionado antes de esta pausa musical, había dicho que para nosotros saber, ya sea un retiro, ya sea un proceso, ya sea un movimiento, ya sea una expresión, ya sea un programa, que se hable de evangelización, ese retiro, proceso, pensamiento, movimiento, lo que sea, debe de tener estos tres elementos en mente para en verdad saber si está haciendo una evangelización verdadera. El primero es que se debe de hablar del amor que el Padre tiene a su creación, pero sobre todo a su Hijo Jesucristo, y que debido a su Hijo Jesucristo nos viene la salvación para nosotros tener la vida eterna. Ese es el primer punto, hablar del amor al Padre hacia su creación. Dios es un Padre amoroso, un Padre misericordioso. El segundo elemento, o segundo punto que me atrevo a decir, como lo dice la Iglesia, es que cuando se hable de evangelización, hay que también centrar el mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese? La salvación de la humanidad, la salvación del hombre. El Hijo de Dios que se ha hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Este sería el segundo punto muy importante, un segundo elemento. Cuando algunos se dicen, pues vamos a hacer un retiro de evangelización. Bueno, ¿qué es lo que tiene un retiro de evangelización? Ya cubrimos dos puntos: el amor del Padre hacia la creación, que nos salva y obviamente que nos lleva a la vida eterna, y el segundo, el mensaje que Jesucristo trae, es la salvación de la humanidad, la muerte y resurrección de nuestro Señor, que ofrece la misericordia de Dios. Y el tercer punto es que debemos también tener el signo de la esperanza. La evangelización no puede, por menos de incluir el anuncio profético de un más allá, de esa vocación profunda y definitiva del hombre, que está en continuidad y discontinuidad a la vez con la situación presente, del más allá del tiempo, del más allá de la historia, de la realidad de este mundo, cuya dimensión oculta se va a manifestar un gran día. Es decir, hermanos, no podemos hacer un retiro o decirnos que somos un movimiento de evangelización o un ministerio, o decir que soy evangelizador, o hacer un esfuerzo de evangelización si no incluyo estos tres elementos. El primero es, una vez más, hablar del amor que el Padre tiene hacia su creación y nos da la vida eterna. Segundo, hablar del mensaje de salvación de Jesucristo, su muerte y su resurrección, que nos abre la misericordia de Dios. Y tercero, que hay que también hablar de las cosas que nos da esa esperanza a la vida eterna. No podemos limitar al hombre solamente a su situación actual sin hablar de esas cosas de Dios, las cosas que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia o de nuestra manera de poder comprender estos grandes designios del Señor. Estos tres elementos en sí son la evangelización. Una vez, hace años atrás, una persona dando un entrenamiento me preguntó que cuál era la relación entre evangelización y catequesis, porque pareciera ser un poquito ofusca o se pudiera malinterpretar. Y la explicación que le dije y quiero dar ahorita es: la evangelización es un proceso, no es un programa, ni es un movimiento, ni es un retiro. La evangelización es un proceso, una realidad, un proceso que es dinámico, es decir, no está estático ni tampoco es un proceso lineal, sino que es un proceso totalmente dinámico. Y dentro de esa evangelización entra la catequesis. En pocas palabras, si lo ponemos en conceptos más simples para nosotros poderlo entender, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enamorado? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en ese primer amor? Ese amor a primera vista, como algunos le dicen. Ese primer amor, sentimos nosotros esas mariposas en el estómago, esas ganas de saber de la persona, esa intuición y esa energía de hacer las cosas bien. Eso es en sí la evangelización. Nosotros sentimos esa pasión, esas energías, esas mariposas por conocer más a esa persona. ¿Y cuándo entra la catequesis? La catequesis entra cuando ya empiezas a visitar a la persona, que conoces qué gustos tiene, qué colores le gusta, qué comida le gusta, qué no le gusta, quiénes son sus amistades, sus amigos, sus padres, sus familiares. Es cuando ya te empiezas a interesar más y tomas ese paso más allá de esa etapa de enamoramiento para conocer a la persona. Eso es la catequesis. La catequesis es ese conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a tener esa comunión con Jesucristo, conocer la persona de Jesús, de saber de quiénes son sus familiares, quiénes fueron sus padres, quién es él, cuáles son sus gustos, cómo era su pensamiento, su forma de ser. Eso es la catequesis. Por lo tanto, la catequesis y la evangelización van de la mano. Si separamos una de la otra, sufrimos mucho, porque no se da una verdadera evangelización sin una catequesis que la acompañe, y tampoco podemos dar una evangelización, una catequesis si no lleva este proceso de evangelización que enamora, que apasiona, para que puedan aprender más de la persona del Señor. Tenemos a alguien ahorita en la línea, a nuestra hermana Zaira, que quiere compartir con nosotros lo siguiente. ¿Nos escuchas, hermana Zaira?
Sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿De dónde nos habla?
De Chicago.
De Chicago. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Chicago. Díganos.
Pues yo quiero dar gracias primeramente a Dios porque realmente sí están haciendo muy buen trabajo la Iglesia Católica en cuanto a evangelización y catequesis.
Ajá.
Y sobre todo aquí en Radio María, con ustedes, todas estas sacerdotes y personas laicas preparadas, comprometidas y con amor a Dios, a Jesucristo, a que lo conozcan, a querernos educar. Todo está muy bien, pero cuando uno anda en el pecado, pues no quiere saber nada de eso.
Claro.
De que lo hay, lo hay.
Sí.
Pero no reconocemos. Vamos a misa y los sacerdotes mismos, ellos hacen su mayor esfuerzo. Yo pertenezco a la parroquia de Lourdes y el sacerdote que habla español, Manuel Padilla, es un sacerdote que nos evangeliza, que nos catequiza en la Santa Misa, tiene tan poquito tiempo, pero Dios le ha dado la visión para en el momento de la homilía decirnos y explicarnos cómo Dios nos ama. Precisamente ese es su mayor
enfoque en la homilía.
Enfoque,
claro,
en la homilía del amor de que Dios nos tiene y cómo Dios nos ama y nos guía. En cada misa él encuentra ese amor de Dios hacia nosotros y nos lo comunica. Y ese es el enfoque que nosotros lo tenemos. Pero hay gente que, pues, aunque sean servidores y aunque sean muchas cosas en la iglesia, no se enfocan, no lo ven, y no entiendo yo el porqué. Yo apenas estoy...
Sí.
Yo apenas fui sanada y entrando en esta hermosura de conocer y de tener la sed y el hambre de conocer más de mi Señor, de catequizarme como usted lo acaba de explicar.
Sí.
Y yo le doy muchas gracias al Señor. Pero mientras no nos abramos, no vayamos dispuestos el corazón a misa, ni siquiera o a la confesión o a adorar al Santísimo, si no nos abrimos a esa comunicación sincera, amorosa, como nos dice el Padre, pues no vamos a conseguir nada.
Exactamente, hermana, y es
pero
triste.
Que los hay, los hay.
Sí, es cierto, es triste. Por eso, obviamente, aquí no he hablado, ya quisiera elaborar en otra fecha, hablar un poquito de lo que la Iglesia quiere hacer con la reevangelización. Estoy hablando ahorita nada más de la evangelización, pero tiene mucha verdad. En nuestros mismos ministerios, los mismos servidores de la parroquia, como que nos falta esa chispa, esa pasión de volver a hacer las cosas, el de que ¿por qué nos metimos en esto? Que a veces pasa, inclusive en los mismos matrimonios o en las mismas parejas. Decimos, nos enamoramos de una manera muy apasionada, nos llevó al altar o nos llevó al civil o nos llevó a estar juntos, pero pasan los años y se va enfriando ese amor porque falta esa chispa. Lo mismo sucede cuando la evangelización o la catequesis se vuelven muy separadas y no van de la mano, se enfría y se pierde esa chispa. Necesitamos de los dos y necesitamos reevangelizar. Muchísimas gracias, hermana Zaira. Pues lo único que puedo decirle es, siga apoyando a su párroco, a su sacerdote, ahí en su propia parroquia, y empiece a animar a los demás. Tal vez usted pueda ser ese instrumento de ser esa bujía, esa chispa que puede encender otros corazones con la ayuda de su sacerdote.
Claro que sí, yo doy gracias a Dios por este sacerdote que lo puso en mi camino de reconciliación con Dios y de volverme a evangelizar. Y yo todos los días, yo lo quiero tanto y doy tantas gracias a Dios. Yo le llevo, no todos los días, cada semana comidita en agradecimiento, porque él me alimenta, nos alimenta a todos del amor de Dios. Y yo le digo, padre, yo no sé cómo, con qué pagar, y aunque sea, quiero alimentar de esa forma a usted. No, y porque ellos no tienen quien les cocine. Entonces, una vez que él me estaba confesando, había otro padre dando misa y otro padre dando confesiones, dejaron una olla cociendo frijoles. Entonces se quemó y parecía un incendio y tocaron a la puerta, ¡ay, se está quemando! Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Yo amo los bomberos, no, espere. Entonces ahí Dios me llamó y me dijo, pues ¿por qué tú no traes de comer?
Fíjese, mire, ve cómo Dios le llama.
No era...
A todos nos llama.
Claro, la Virgen nos pone algo y si ni siquiera entendemos ese mensaje... Yo que hubiera dicho, bueno, pobres, no tienen que comer.
Y nada más y quedarse con los brazos cruzados.
¿Verdad? Entonces yo escuché ese mensaje de, ¿por qué tú no vienes y los traes? Entonces yo con mucho gusto, yo me da mucha alegría de esa forma servir. Yo pienso que no es nada, es una poquitita de ayuda, pero al menos estoy haciendo algo.
Claro, exactamente, y con ese algo hace mucho. Usted piensa que a lo mejor no es nada, pero es bastante. Y hay que darle gracias a Dios por la habilidad y también la gracia y la disponibilidad de poder ayudar con lo poquito que tenemos a alguien que tal vez lo necesite.
Sí,
muchísimas gracias.
Favor, se pongan pilas.
Como claro que sí.
A que no se hagan sordos ni ciegos.
Bueno.
Lo que Dios les llame, vayan.
Bueno, muchísimas gracias, hermana Zaira. Saludos a nuestros hermanos en Chicago. Gracias. Como les decía, hermanos, la catequesis es eso. Es ese proceso un poquito ya más organizado, más sistemático, de las enseñanzas, de las doctrinas de Jesús. ¿Para qué? Este es el fin de la catequesis. Es llevar a la persona no solo en contacto, sino nos dice el mismo documento de catequesis tradende del santo ahora Juan Pablo II, sino en intimidad con Jesucristo, no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Muchos piensan, y esto viene de nuestros países hispanos, que cuando escuchamos la palabra catequesis pensamos nada más en doctrina y pensamos, oh sí, para los niños, nada más. Y se nos olvida que la catequesis no es nada más doctrina y no es nada más para los niños, sino que la catequesis es para la educación de los niños, de los jóvenes, de nosotros los adultos. ¿Para qué? Para comprender especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, que se debe de dar generalmente de modo orgánico y sistemático. Es decir, debe de haber un plan, un programa que nos pueda ayudar. ¿Para qué? Para que no nada más nos inicie en la vida cristiana, sino que nos dé plenitud en la vida cristiana. Para eso necesitamos la catequesis todos. Esto es muy común en nuestras parroquias, especialmente con la comunidad hispana en las parroquias, donde pensamos que nada más hay que llevar a los niños para prepararlos a los sacramentos. Y cuando de repente uno va a la parroquia, ya sea el párroco o la directora de educación religiosa, nos dice, y no lo piensa traer el próximo año después de que haga su primera comunión o después de que haga su confirmación, no, ya tiene todo. Pues es una visión muy limitada, porque en sí el Señor nos está pidiendo es que tengamos que tener esa formación permanente. O sea, si pudiéramos quitar la palabra, podríamos decir doctrina a un lado, tratemos de igualarla con formación, y formación igualarla con catequesis. Todos necesitamos esa formación permanente. Nadie en este mundo se ha preparado totalmente de todo, sino que es un crecimiento gradual. Y ese crecimiento gradual espiritual debe de llevarnos a qué, no nada más solo a tener conceptos en la cabeza, de saber doctrinas en la cabeza, sino sobre todo tener una intimidad con el Señor Jesucristo. Porque eso es lo mismo de la evangelización, ¿sí o no? Si estamos hablando de enamorarnos, de apasionarnos por la persona, queremos tener intimidad con la persona. En este caso, es con nuestro Señor Jesucristo. Ir más allá de una doctrina, ir más allá de un solo rezo, sino de verdad comprender el plan que tiene Dios para mí. Por lo tanto, la Iglesia nos ha dicho que la evangelización y la catequesis van de la mano, y no debe haber separación, ni oposición, ni identificación pura y simple, sino más bien relaciones profundas de integración y de complemento recíproco. Así va ligada la evangelización y la catequesis. ¿Y qué es lo que debe tener una catequesis para ser buena y sólida? La Iglesia nos da unos parámetros y nos dice primero que debe ser una enseñanza sistemática. No debe ser improvisada. Por lo tanto, todos aquellos que son formadores, que ojalá que todos los servidores en todas las parroquias, en los distintos ministerios, deben de ser formadores. No nada más dejárselo a los catequistas con niños. Recordemos que la catequesis es para todos. Inclusive aquellos que dicen, pues yo soy proclamador de la palabra, o yo soy del taller de oración y vida, o yo soy del grupo de guadalupanos, yo no casi no enseño nada. Tu misma vida tiene que enseñar. Tu misma vida tiene que evangelizar. Por lo tanto, sí eres catequista también. Y nos dice que debe ser sistemática, una enseñanza sistemática, no improvisada. Debe haber un proceso para llegar a un fin preciso. También se nos dice que no debe pretender abordar todas las cuestiones disputadas, ni tampoco transformarse en una investigación científica. Tampoco. Ese no es la catequesis. También nos dice que debe ser una enseñanza bastante completa. Es decir, que no se detenga nada más con anunciar el querigma, sino que más bien debe ir más allá aparte del querigma. En pocas palabras, lo que se llama las 6 tareas de la catequesis. ¿Cuáles son esas, Adrián, ya para terminar? Primero, conocimiento de la fe. Número 2, vida litúrgica. Número 3, formación moral. Número 4, vida de oración. Número 5, vida comunitaria. Y número 6, espíritu misionero. En pocas palabras, de una manera resumida y un poco más simplificada y sencilla, tengo que aprender cosas, sí. Tengo que conocer mi fe, sí. Pero de nada me sirve nada más conocer mi fe y no la aplico en la vida litúrgica de la Iglesia, en la recepción de los sacramentos. Para eso necesito la tarea número 2, que es la vida litúrgica. Pero también de nada me sirve conocer las cosas, ir a la misa o participar en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia o en los sacramentos, si mi vida y mi pensamiento y mi comportamiento no cambian. Por eso necesito la formación moral. Ah, bueno, y si tengo todos estos 3, ¿a poco ya la tengo hecha? No, porque todavía necesito la gracia de Dios, necesito ser y tener una vida de oración, y necesito saber ¿cómo aprender a orar con la mentalidad de la Iglesia? ¿Ok? ¿Y una vez que pase esa cuarta tarea ya es todo? No, porque podemos tener personas que conocen muy bien su fe, participan en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, tienen un buen comportamiento y tienen una buena vida de oración, pero no se mezclan con la comunidad, piensan que son puritanos. Y la Iglesia nos dice, cuidado, necesitamos aprender a hacer vida comunitaria. Es decir, ver a mis hermanos como mis hermanos también necesito. ¿Y es todo, Adrián? No, el último. Tengo que tener un espíritu misionero. Estas son las 6 tareas fundamentales de la catequesis. Una evangelización sin una catequesis sólida no es una verdadera evangelización. Y una catequesis también que no es sólida con una muy buena evangelización no es una buena catequesis, porque le falta la solidez. Entonces, hermanos, obviamente se nos viene el tiempo encima. Vamos a pasar a una breve pausa musical y regresamos con nuestra oración final para terminar este tema de lo que es la evangelización y la conexión que tiene con la catequesis. Regresamos.
Quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Bueno, estimados radioescuchas, queridos hermanos, pues se despide un servidor, Adrián Herrera, aquí en las instalaciones de Radio María. Damos gracias también a Radio María por permitir, ¿verdad?, abrir estos espacios para poder nosotros, ¿verdad?, la Oficina de Evangelización y Catequesis, poder transmitir de lo poquito que hemos aprendido y también de lo mucho que el Señor nos ha dado y nos ha entregado para todos aquellos hermanos que están tan sedientos del Señor. Que ojalá que estos mensajes que compartimos, que obviamente lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación y pasión, que ustedes mismos los puedan llevar a sus hogares, obviamente a sus familiares y sobre todo en sus oraciones. Siempre les pedimos que nos tengan en cuenta en sus oraciones. Me despido una vez más. Mi nombre es Adrián Herrera. Nos vemos aquí una vez más por Radio María el próximo viernes, la próxima semana. Muchas gracias.
Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana.
Anunciaremos con nuestra vida y nuestra paz.